mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción de Renato Andrade, Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Amigos, bienvenidos a Tablero Deportivo y ya estamos acá, un poquito retrasados, pero estamos aquí para llevarles la mejor información, el resumen semanal de las noticias deportivas. Así que estamos acá ya con también con Araí Vega para hablarles de lo que se viene, la fecha del campeonato nacional, también se está jugando ya el derbi español, estaremos hablando de todo. Y esto y mucho más en este programa. Así que saludamos con el señor Cris Bastidas en controles y pasamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo. Titulares en Tablero Deportivo.
Barcelona se alista para visitar a Muxurruna. Aucas con varias ausencias para enfrentar su partido contra el Deportivo Cuenca. Esta mañana se juega el derbi español entre Barcelona y Real Madrid. Nico Rosberg anunció su retiro de la Fórmula 1.
Titulares en Tablero Deportivo. Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte.
Fútbol. La van tocando al medio, la van a la derecha, señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo, gol!
El mimado del deporte.
¡Gol! ¡Fútbol!
Así es, arrancamos las fiestas de Quito y el programa también de esta manera, homenajeando a la carita de Dios, porque ya se empezaron a prender las fiestas. Así que nosotros también estamos a tono. Acá también ya me acompaña Araí Vega. ¿Qué tal, Araí? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, Cris, Felipao, que también ya se encuentra con nosotros, y a toda la gente que está festejando ya lo que es... Las fiestas de Quito, mucha gente ya con este ímpetu de fiesta, aunque muchos hablan de que ya no son lo mismo las fiestas, ¿no? De que antes había un ambiente mucho más alegre, por así decirlo, en Quito, pero yo creo que eso es cuestión de que con el tiempo se van perdiendo algunas cosas, no es solo la tradición de fiestas de Quito, ¿no?
Mucha gente dice, no comparto, pero respeto que desde que ya no hay las corridas de toros, ya se han perdido el las fiestas, ¿no?
Sí, también es lo que mucha gente expresa, al igual que tú, no es algo que yo haya compartido, sin embargo, respeto las diferentes posturas, y ya no queda más, pues, que festejar con mesura también lo que son las fiestas de Quito, ya que este año el calendario no nos ha acompañado, ¿no? Porque el lunes cae 6 de diciembre y después Navidad nos cae sábado. Entonces, pues, el calendario no ha estado a favor de muchos. Sin embargo, pues, festejar, ya lo decía Sergio, también ya tenemos nuestra soberana, ya han iniciado los pregones, las calles están, si de por sí Quito no es transitable, pues ahora mejor no salga con el carro.
Y ayer vi, pese a la lluvia, vi algunas chivas también ahí.
Muchísimas chivas también en los diferentes trabajos se hace esto, así que qué bueno que haya este ambiente, pese a que muchos digan que ya no se vive de la misma manera.
Así es, que le parece si entramos en materia, analizando lo que será también ya con Andrés, el lo que se viene para el campeonato nacional. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, Araí, y también a Cris en controles. La verdad es que un ambiente atractivo, el de Quito, claro, como decía Araí, no es lo mismo. Sin embargo, hay que festejar a Quito de alguna manera, ¿no? Por acá veía que han dejado una especie de tríptico o de folleto sobre Quito y las actividades que se pueden realizar, sobre todo con este famoso bus de dos pisos, y se ve bastante atractivo todo lo que ofrece. Es algo que lo miro por primera vez, porque suele existir este tipo de folletos en las ciudades, en las capitales de los países del mundo. Pero ahora ya han tenido esta iniciativa en un recorrido que puedes mirar, por ejemplo, la Virgen del Panecillo, la Iglesia de la Basílica y todas las cosas típicas de Quito, ¿no? Hay también, me parece que un programa con los cucuruchos, también música de Quito. Entonces todo eso ya va adornando las fiestas de Quito de alguna manera. Y también pone un poco en ánimo a la gente, le pone en la onda de fiestas de Quito. Y nada, hay que tratar de conservar también esa tradición de celebrar a Quito año a año.
Así es, que les parece que ahora sí, compañeros, entramos en materia. Lo que se viene, el campeonato nacional, se viene la recta final del campeonato nacional. Barcelona visitará a Muxubruna con la posibilidad de dar la vuelta olímpica en Ambato.
Lo decíamos en la semana, durante el transcurso de la semana, y es que en Ambato ya se ha dado una vuelta olímpica, ya se sabe, en el año 1982 la dio el Club Deportivo El Nacional frente al Barcelona, y ahora pues Barcelona lo podrá conseguir. Sé que ayer ya se acabaron las entradas en Ambato, aquí también el panorama era similar, la reventa está... la general a $20, la reventa te la vende en $30 en Ambato, donde se terminó claramente para el señor Chango. Esto será pues una buena recaudación económica.
Hizo su agosto en diciembre,
además que ha ofrecido premios, ¿no? De ganarle a Barcelona. Y recordemos, ¿no? Con esto Muxubruna puede terminar de poner su boleto a la categoría de la Serie B, de perder ya contra Barcelona y también de esperar resultados de equipos como Delfín y de Aucas. Recordemos que estos tres equipos que están en zona de descenso no solo dependen de lo que hagan ellos, sino también de lo que hagan los que les siguen en la tabla de posiciones, que en este caso son el Delfín de Manta y también el Aucas, que tiene un partido difícil contra el Deportivo Cuenca.
Así es, Barcelona también con algunas novedades en cuanto a la conformación del 11 abridor.
Por ¿Va Díaz así. O no va Díaz?
Me parece que lo van a esperar hasta último momento, ¿no? Sí. Se dice que tenía por ahí alguna molestia, pero me parece que también es un poco este juego de nervios, ¿no? Que si va Díaz, si no va Díaz, y ahora, y si va Díaz, ¿qué pasa? Si no va Díaz, ¿qué pasa? Me parece que ese es el tema, ¿no? Así que...
Sabíamos que el cambio sería
por acá tenía la alineación, déjeme la probable alineación. Uy,
tampoco Jonathan Alves,
no sé, me parece que es una decisión técnica, simplemente.
Bueno, muy apagado en los últimos partidos también Jonathan Alves, y partidos que le ha costado a Barcelona llevarse la victoria.
En los últimos partidos,
y precisamente son los partidos en los que Jonathan Alves no ha estado del todo concentrado en el partido. Igual contra Melec no fue mayor figura Jonathan Alves que los
No lo dejaron, lo marcaron bastante bien tampoco.
Sí, lo marcaron bastante, pero suele ser más incisivo, más participativo. Sin embargo, los últimos partidos no ha estado muy conectado con Barcelona.
Probable alineación de Barcelona: Máximo Banguera, Pedro Pablo Velasco, Javier Arriaga, Anderson Ordóñez, Mario Pineda, Osvaldo Minda, Matías Oyola, Damián Díaz o Cristian Alemán, Tito Valencia, Eric Castillo y Washington Vera. La probable alineación de Barcelona para el día de mañana.
Guacho Vera.
Guachito Vera. Esa es la probable
destacado jugador de esta temporada. Jovencito también es Washington Vera, ¿no? ¿Será que sale del Club Canario? Hay muchos clubes. Y es bueno topar esto ya que se mueve ya el mercado de pases, que empiezan a desmantelarse prácticamente. Estaba leyendo que en el Nacional 11 jugadores saldrían, de los cuales la gran mayoría son titulares.
Póngase ahí, Cris, del ¿y ahora?
Sí, ahora sí, ¿y ahora?
¿Y ahora?
Han renovado ya con Pedro Larrea. pero Cristian Lara, Samaniego, Bone, Chalá,
Balda.
Balda, bueno, también ha dicho que ya se va porque no llegaron a un acuerdo económico. Prácticamente lo dejan sin equipo.
Y ahí sí, a llorar.
Ahí sí a llorar.
A llorar, ¿no?
Sí, a ver cómo se
arma, ¿no? Se rearma porque...
Ni con Favaro creo que han conversado todavía.
No, Favaro tampoco renueva todavía. Así que están en conversaciones. Me parece que igual es un tema familiar, algún tipo de esas cosas. Y también creo que tiene una propuesta de Uruguay.
En Uruguay.
Así que me imagino que estará analizando, ¿no?
También Nacional se ha caracterizado por encontrar buenos técnicos. No creo que por la salida de Favaro tenga problema con conseguir un nuevo director técnico. Que tenga suerte. La suerte que no ha tenido Liga, por ejemplo, de conseguir un técnico que sea de su agrado y que sea de su estilo de juego y que sea de su conexión con el equipo, con la plantilla, que desde hace rato que no la ha tenido. Después de la salida de Bauza, obviamente, bueno, con Subeldía nunca logró entrar.
Pero estuvo peleando el campeonato, ¿no? Llegó a la final, la perdió, pero...
No, claro, y eso no le quitará a nadie.
Pero desde ahí jugaba mal.
No jugaba vistoso, claro, no jugaba bonito, no se ve. Pero en el caso del Nacional, tiene la gran posibilidad ahora de pelear Copa Internacional. Es un partido donde cualquiera de los dos que ganen los 3 puntos... Van por los 3 puntos, estoy seguro, los dos equipos, por pelear en la posición que le lleve a una Copa Internacional. Sería el tercer cupo por Copa Libertadores. No sé si ya se otorgó un cupo más para Ecuador.
Me parece que se iba a tratar esos temas esta semana, cuando ocurrió ya lo que todos conocemos y se suspendieron esas actividades, ¿no? En la Conmebol.
Pero hay gran posibilidad de que Ecuador tenga un cupo más en Copa Libertadores, que serían 3 directos y probablemente un cuarto que iría a jugar un repechaje. Pero está claro que Barcelona y Emelec serán los dos representantes ecuatorianos en Copa Libertadores. Estará probablemente el Nacional, que tiene que pelear su posición con Liga. ¿Quién merece más, si hablamos de merecimiento de alguna manera? ¿Nacional o Liga merece ir a jugar Copa Libertadores?
Bueno, si hablamos de merecimiento, yo creo que Nacional, porque Liga realmente es un desastre, sí, de equipo.
Nacional ha llegado en alza, ¿no? Ha venido en alza.
Juega mejor en Nacional.
Sin ser
tampoco espectacular.
No, no, no.
Pero de las veces ustedes han podido transmitir un poco más al Nacional en el Olímpico Atahualpa, no es tan malo ir a ver al Nacional en el Atahualpa. Realmente recuerdo la última vez que lo vi jugar. Hay un atractivo futbolístico que no pasa en otros partidos de la Serie A del fútbol ecuatoriano, que a veces se dormía.
Sí, al menos tiene un esquema, ¿no?
Claro. Y además que también la hinchada a rato se apoya, sí mete un poquito de bulla, la atmósfera también es distinta. Sí. No ha sido mala temporada del Nacional.
O sea, tiene un esquema ya planteado por Favaro, pero bastantes limitaciones también.
Claro, por supuesto. Que ojalá las trabaje para la próxima temporada. Para mí, que el hecho de que haya un equipo ecuatoriano que todavía conserve esto de sostener una plantilla 100% ecuatoriana será siempre digno de resaltar, pero también se le hace difícil encontrar, cuando se le escapan jugadores buenos, se le hace difícil recomponer otra vez.
No hay el presupuesto, ¿no?
Sí, además también.
Porque mucho se hablaba de la posible llegada de Alex Bolaños al Nacional.
Pero lo quieren también para Liga.
Y se va para Liga.
Tengo entendido que ya está para Liga Deportiva Universitaria, que los dirigentes aún no lo anuncian porque no termina el campeonato, es otra cosa, ¿no?
Claro, y porque fue separado de su club.
Exacto. Porque se dio de puñetes, ¿no? Con Jefferson
Hurtado. Jefferson Hurtado. Los dos separados de Sociedad Deportiva Aucas, que no logra salir de ese bache, si ya no solo es futbolístico, ahora también es anímico. Sus jugadores ya también entran en una situación de pelea interna, pero se le viene la noche a Sociedad Deportiva Aucas, que también pone un atractivo especial y particular, un poco de picante, en el cierre de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Faltan 2 fechas nada más, no sé si se ha pasado volando, a ratos también una temporada larga de una primera etapa donde dominó Barcelona y una segunda etapa donde Barcelona también continúa con la hegemonía de puntero. Lo que me sorprendió, compañeros, cuando vi el partido del clásico fue la cantidad de gente que se aglutinó en el estadio Monumental. De Guayaquil, en el Monumental de Guayaquil. Cristian Andrade pudo estar ahí.
¿Con
se confirmó esa?
No sé, nunca dijeron nada. Yo dije, bate fotitos y nada.
Ah, entonces no sabemos.
No, nada. No, me parece que Lautaro estaba en Guayaquil, pero no sé si acudió al estadio.
Dijo que sí, él dijo que sí. Cristian, no sé. No sé, dijo que iba a ir desde Cuenca, pero no lo sé.
Yo pensé que sí sabía.
O sea, iba a ir de Cuenca a Guayaquil, pero no sé que si fue o
si
no
fue.
O no.
Pero lo llamativo fue la cantidad de gente. Realmente me sorprendió, no porque no sepa que Barcelona tiene una gran hinchada en el país, sino por la cantidad de gente que metió en el estadio y realmente esa atmósfera que no todos los deportes pueden darse el lujo de tener gracias a la hinchada del fútbol que pone esas sensaciones. Ya lo decían, ¿no? Es como el jugador número 12. Y en el caso del Monumental, la semana anterior, el domingo pasado, fue un factor también determinante. Claro que no fue el resultado que esperaban, pero sí se vivió esa sensación de clásico. Ahora sí la pude sentir. Seguro que mucho más los que estuvieron en el estadio.
Y además, lo que recalcábamos, que esto del clásico del Astillero había perdido el brillo que tenía antes, muchas veces terminaba también sin goles, terminaba empatado, o simplemente generaba más el tema que era extradeportivo, que eran rivalidades aparte. Y como lo dice Felipe, este fue de esos clásicos, primero, que muchos esperábamos, porque ya era la definición de Barcelona con la estrella 15 o el posible tetracampeonato de Emelec, que para mí Emelec perdió el tetracampeonato en Cuenca.
Sí, sí.
Ya lo perdió en Cuenca. Está difícil que Barcelona pierda con Muchurruna y Aucas y que se levante con Católica. ¿Y con quién más le toque Emelec?
Con Delfín, me parece, la última fecha.
En la última fecha, para los dos rivales asequibles, pero en números tiene más ventaja Barcelona. Como lo decía, el tetracampeonato se perdió en Cuenca. Y sin embargo, ya la gente estaba ahí. Recordemos que lo de Barcelona ha sido un fenómeno este año. A día siguiente de haber jugado la selección, Barcelona lleva más gente que la propia selección ecuatoriana al Estadio Olímpico Atahualpa en el partido diferido contra el Nacional, y eso da mucho de qué hablar de un Barcelona que no solo en títulos se tiene que reponer, sino que a nivel económico necesita pagar un camino de deudas que ha dejado un sinnúmero de directivas, y que hoy por hoy la directiva conformada por Francisco Ceballos y Alfaro Moreno están intentando dejar las cuentas en blanco. Y como lo decíamos, si Barcelona con estas cuentas pendientes juega como juega y se arma como se armó, no sé cómo va a ser Barcelona cuando tenga sus cuentas en blanco, y pues va a ser imparable. Y es lamentable que los equipos, no lamentable porque es bueno que los equipos tengan un buen nivel, pero que acá en Quito, teniendo tantos representantes, pues no haya alguien que pelee la etapa, ¿no?
Sí, creo que es por ahora, en los últimos años se ha ido el fútbol para Guayaquil, ¿no?
Hasta para la costa, diría, porque incluso Fuerza Amarilla, River, sin mucho de que brillo, sin mucha hegemonía, no están peleando el descenso. Podrían empezar un proceso ya, después irse armando de a poco. ¿Quién pelea el descenso? Equipos de la sierra, con la excepción de Delfín.
Y claro, Aucas, Muchurruna son los equipos que pelean el descenso, ¿no? Contarles también, compañeros, que Aucas con varias bajas para el partido frente a Deportivo Cuenca, un partido crucial, ¿no? Me parece que si Aucas no saca un buen resultado el domingo, realmente
Cayorda no va, ¿no?
Chao, papá.
Chao, papá. Cayorda,
Martín Bonjour
tampoco va. Y no sé, lo de Piripi Osma, no sé si a veces es un poco apresurado cuando él habla, o muy pasional, pero él dice que si Aucas jugaba como en los últimos 6 meses, estaría peleando la Libertadores incluso.
Sí, lo escuché, pero bueno, realmente creo que es muy difícil saberlo, ¿no?
No creo. Aucas no ha jugado ni para atrás, ni para adelante, ni de local, ni de visitante, ¿no? No este tiene año, una temporada favorable.
Sí, yo creo que es.
Y eso ya se veía del año anterior, sí. Que estuvo ya casi en el descenso, alcanzó la Sudamericana.
y de tumba en tumba. Y para mí la sudamericana por ahí no era el reflejo real de lo que,
sí,
de lo que significaba la situación de Sociedad Deportiva
Aucas. Claro, para todos de eso, ¿no? Que Aucas iba a quedarse en la sudamericana, ¿no? Era...
No, pero al margen de que se quede o no la sudamericana, creo que era mucho premio para Aucas porque no reflejaba la realidad de su juego.
Lo que pasa es que hubo una época de la mano del señor Isquia que logró hacer buenos partidos,
Y habrá que preguntarle a Isquia,
¿qué pasó?
¿Qué tanto tuvo que hacer para tratar de levantar un equipo que ya venía con fallas, como dice ahí? Desde la temporada anterior, desde noviembre, porque era el momento donde más le transmitíamos al Aucas y veías los partidos que le costaba cerrar, que por ahí cerraba con una jugada cerca del minuto 90, que sufría de local. Y ya cuando tiene un equipo que sufre de local, quiere decir que obviamente no está teniendo una plantilla que está bien conformada o que le sirve para pelear una Serie A del fútbol ecuatoriano. Entonces, no sé, en tanto en cuanto, si es que Aucas logra pelear por sostener la Serie A, tiene obviamente dos desafíos. El uno, si es que logra alcanzar quedarse en la Serie A, será trabajar para estar lejos de codearse con el descenso el próximo año. Y además, si es que pierde la categoría Aucas, que tampoco sería tan terrible, me parece que no sería tan terrible porque podría respirar más tranquilo sin esa responsabilidad de tener que... Porque también tiene una mochila pesada a Sociedad Deportiva Aucas. Siempre la hinchada le pide mucho, siempre se le pide que...
Se le pide más, ¿no?
Y se le... Sí, correcto, se le pide más y además siempre ha estado últimamente... con esa mala sensación del fantasma del descenso.
Pero, y con razón, porque la hinchada de Aucas era una hinchada bastante fiel, iban al estadio, este último partido hubo un buen marco de público, pero ya si eres hincha y no tienes los resultados, es obvio que no justifico a veces algunas actitudes, pero sí que exijas.
Y tú recuerdas, y lo que mencionaba Felipao, en la época de Carlos Isquia, los hinchas decían, sí, vamos a la Sudamericana, vamos a pelear por la etapa, no sé qué, y yo decía, a ver, cuidado, señores de Sociedad Deportiva Aucas, primero, antes de pensar en el campeonato y la final y esto que el otro, hay que pensar en salvar el descenso, ¿no? Que estaba complicado
Sociedad Deportiva Aucas. Sí, Sociedad Deportiva Aucas nunca pudo despegarse del descenso en realidad.
Sí.
Sí, cuando subió, igual estaba, sí tenía, como digo, el fantasma del descenso ahí al lado, esa mala sensación de todos los años duros que tuvo que pasar hasta volver a Serie A. Regresa a Serie A, pero no regresa fuerte, no regresa con un equipo competitivo para la A, que necesita tener, evidentemente, un equipo ecuatoriano necesita tener una plantilla fuerte para tratar de pelear arriba. No ha sido fácil, hay equipos que han sido sub y baja en el fútbol ecuatoriano, otros que han logrado mantenerse dos y tres temporadas. Para mí lo que ha hecho mucho Gruna no ha sido tan malo, porque si bien ahora está peleando el descenso, pero ha tenido por lo menos un buen rato en Serie A. Pero ahí se ve también la precariedad del fútbol ecuatoriano, de que tampoco es fácil sostenerse, ¿no? De que cuesta mucho, más allá de los que siempre son conocidos que ya tienen una plantilla fuerte porque tienen economías mucho más potables, como Nacional, bueno, Nacional también le está costando.
No, pero en el caso de Mushurruna, lo de Mushurruna no pasa por un tema económico.
Y fíjate que no pasa por un tema económico.
Y Mushurruna ha tenido el dinero para venir y traerte figuras como el Canguro Borja, traerte a Michael Jackson Quiñones, a Marvin Pita,
a Perlaza,
pero bueno, la visión empresarial está, la visión de técnica, la visión de armar un equipo es lo que le faltó a Mushurruna.
Sí, me parece que todavía ahí el señor Chango creo que no tiene una persona que
sí,
le asesore, ¿no?
Que es eso, porque el dinero está, claro. Y Mushurruna tiene para armarse, para traerte a uno y a otro.
Inclusive trajo
a que
extranjeros.
Se ponga su ponchito.
Trajo extranjeros, ¿cómo se llama? Bueno, no estaba tal vez en su mejor momento, pero era el... no es Angeleri.
El de Estudiantes.
El que jugó, fue parte de Estudiantes, ¿no?
No me acuerdo. Sí. No me acuerdo ahora el nombre. Y Mushurruna trajo buenos jugadores, pero sí, lamentablemente no, no ha sabido quizás en la parte deportiva explotar, trabajarnos bien, y cada tanto el señor Chango sale a dar sus discursos, ¿no? De si nos vamos, nos vamos, y esto que el otro.
Y de peculiaridad, ¿no? De, claro, del ortigazo y de...
Y de leche, leche.
Y también ponerlos a correr en ¿dónde dijo que
Echeleche?
En
Echeleche
era un lugar altísimo.
¿Dónde,
¿no?,
tal será?
Luego lo de ordeñar vacas. Bueno, pero ya lo decíamos, ¿no? La visión empresarial la tiene Mushurruna y no ha sabido tener un buen asesor o un empresario que arme un equipo adecuado. Por otro lado, pues ya del fin de Manta es ni lo uno ni lo otro, no hay tampoco el presupuesto adecuado. Y el Delfín también pasó por muchas cosas, como el cambio de técnico de una manera brusca. Después vino Diego Alarcón, también salió Diego Alarcón. Así que estos equipos que tienen muchos directores técnicos en una temporada ya son un reflejo
una
de...
Constante.
Sí, y son el reflejo de algo que no anda bien.
Sí, yo creo que habrá que para la próxima temporada, aunque es muy difícil, porque
ojalá se arreglen las cosas para la próxima temporada.
El fútbol ecuatoriano tiene muchos problemas,
mucho,
¿no?
Brillo el fútbol,
el,
¿no?,
tema de la crisis, el tema económico, creo que afecta muchísimo a todos los clubes, ¿no?
No hay un interés tampoco o que haya algo que llame la atención para ir al estadio. Soy sincero, la verdad, y eso que a mí me gusta el fútbol y obviamente estoy ligado al periodismo, pero no hay un atractivo real para disfrutar del fútbol ecuatoriano. Porque, por ejemplo, obviamente las comparaciones son odiosas y además también estamos comparando deportes distintos, pero en la Fórmula 1, por ejemplo, ya hay una expectativa de trabajo para el próximo año. Claro, se maneja muchísimo dinero también, pero no es que el fútbol ecuatoriano no haya tenido dinero o no sepa de dónde sacar dinero. El problema es que está mal distribuido y el problema es que no hay una visión moderna de cómo debería ser atractivo el fútbol ecuatoriano.
Y bueno, ya lo dijo Esteban Paz en algún momento, ¿no? Cuando se intentó, o hubo el intento de hacer la famosa liga, o bueno, tenía otro nombre, pero no recuerdo en ese momento, ¿no? Que hubo gente que obviamente estancó eso y que no quiere que se dé ese tema, ¿no? Para obviamente quizás mejorar el tema de
los derechos
a una televisión internacional.
¿Y sabes también qué llamaría también la atención? Estadios modernos, estadios con una remodelación interesante. Sí. Si el Atahualpa lo remodelarían, también sería un incentivo para que la gente vaya.
Imagínate, todos los grandes estadios, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría, tienen un museo, sacan más provecho del tema futbolístico. En Brasil, veía, alguien me indicaba que se pudo ir, estadios grandísimos, y no solo es el tema de la amplitud, sino de cómo se maneja, ¿no? El Atahualpa siempre se lo quiere renovar, y la renovación que ha sido poner sillas.
No, claro.
Sillas
claro.
De colores, no es
y
más.
Y no está completo porque no sé quién me contó que eso es caro también, ¿no? Eso es bastante costoso, entonces ni siquiera se completó.
Claro, pero hay que
es donde juega la selección.
Hay que tratar, si ustedes pueden seguir la cuenta de Twitter, por ejemplo, de la Premier League, de la liga inglesa, es, o sea, desde la parte periodística, el acceso que tienen de hacerle hacer la entrevista, la previa del partido, los datos estadísticos que se manejan, todo lo que engloba no el partido en sí, sino todo lo de alrededor, es atractivo, te invita. Hay esa sensación de ganas de ir a ver un partido que va a ser atractivo porque se pelean cosas interesantes, un equipo de mitad de tabla también puede dar una sorpresa. En fin, entonces, claro, la Premier League obviamente tiene tanto dinero, por supuesto que sí. Pero
no, el caso de Leicester, ¿no? No lo tenía nadie y terminó siendo campeón, ¿no?
Correcto, y ahora en Alemania hay un caso muy parecido.
¿Cuál es el equipo?
Se llama el RB Leipzig.
Leipzig.
El RB Leipzig, que es un equipo, obviamente, que ha dado mucho que decir esta temporada, críticas a favor y críticas en contra, porque muchos no están de acuerdo que una empresa de bebidas energizantes sea el dueño de este equipo, RB Leipzig. y obviamente no está no hay críticas a favor y en contra.
Y esta empresa que es dueña de muchas cosas, ¿no?
Además, o sea, claro,
es marca que tiene, de otros deportes también.
Tiene está en la Fórmula 1, está también en deportes extremos. Sí. En fin, pero bueno, también eso le vuelve de alguna manera al atractivo. Este equipo está peleando el primer lugar. De hecho, solo está en segundo lugar, atrás del Bayern Múnich, pero solo por gol diferencia. Creo que son 2 o 3 goles de diferencia que tiene, que lo colocan en segundo lugar, y arriba el Bayern de Múnich. A mí me parece eso bueno, para que haya también competitividad. Y eso es lo que le falta también aquí a un equipo que sea el no programado. No sé, pues solo por poner un ejemplo, que Fuerza Amarilla se meta a pelear arriba. En fin, pero le hace falta mucho al campeonato ecuatoriano, sí, para que sea atractivo.
Y
la
es
verdad.
Esa visión empresarial. Ahora no sé cuáles serán los beneficios, o si podremos ver los beneficios de este convenio que se ha hecho con esta entidad bancaria, donde hasta el nombre del campeonato va a cambiar. Y esperemos que eso sí represente económicamente para nosotros, ¿no? Porque si no, es lo mismo, es hacer convenios en los que a veces, muchas veces sales perdiendo y no ganando.
Sí, yo creo que habrá que ver la forma de sacar adelante el fútbol ecuatoriano y la crisis, ¿no? Y ahora que se habla que se seguirá investigando a los dirigentes que se quedaron, ¿no? Al frente de la FEF, ¿no?
Sí, por supuesto. Me parece que eso es otro de las bofetadas, lastimosamente, que tuvo el fútbol ecuatoriano, que por ahí saca la cara en cuanto a selección ecuatoriana se refiere, pero obviamente la Serie A está muy, muy lejos de la realidad de la selección, y obviamente eso sí es un grave problema. Repasemos la fecha 21, me parece que tenemos ya mismo un corte, pero repasemos rápidamente lo que será la fecha 21, la penúltima antes del cierre de la Serie A del fútbol ecuatoriano. El Nacional local frente a Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Atahualpa. Esto será, Sergio, ¿tienes la hora de este partido?
Todo unificado
al mediodía, entonces, domingo, todos los partidos.
Unificado al mediodía.
Este partido va a tener una particularidad porque se hará un homenaje para el
Chapecoense,
correcto. ¿Se sabe cuál va a ser el homenaje?
Gente tiene que llevar un globo blanco, un globo verde, una prenda también de los mismos colores, y se realizará un cántico.
Sí, un cántico en honor, digamos, en memoria de los fallecidos, ¿no? De Chapecoense durante esta semana, ¿no?
Ese será entonces la particularidad que tendrá ese partido
ejemplo,
en el Atahualpa.
Por ejemplo, Liga llevará en su camiseta el escudo de Chapecoense, ¿no? Para jugar con el Nacional.
Al mismo tiempo, a las 12 en punto, también se jugará en el Cristian Benítez Betancourt River Ecuador frente a Delfín de Manta. Un partido también interesante, atractivo por lo que se juega Delfín de Manta, aún con chance matemático de tratar de salvar la categoría a un rival directo como es River Ecuador, que ha logrado salvar los muebles en esta temporada. Luego está Emelec frente a Católica en el George Capwell. Visita a la Católica, el trencito azul va a enfrentar a Emelec. Emelec también necesita sí o sí sacar los 3 puntos y esperar que Barcelona pierda ante Mushuc Runa, que este partido será en el Bellavista de Ambato. Fuerza Amarilla también recibe a Independiente del Valle. Y el partido quizá más atractivo de la fecha por todo lo que se juega Sociedad Deportiva Aucas es el domingo también en el Gonzalo Pozo Ripalda frente al Deportivo Cuenca.
Bueno, ya en esta instancia hay muchos partidos que generan, digamos, el Nacional Liga de Quito, sabes que está el cupo a la Libertadores. Emelec Universidad Católica, también sabes que puede haber la posibilidad de presionar a Barcelona. En el tema Mushuruna Barcelona, si se da o no la vuelta olímpica en Ambato, y lo que decía Felipe, Aucas Deportivo Cuenca, cómo Aucas salva los muebles de hacerlo, ¿no? Contra Deportivo Cuenca.
Y si no, complicado.
Y si no, pues vayan a verle ahí en la Serie B.
Y si no, claro, y si no, casi Serie B asegurado, porque Aucas tienen 39, y si no gana, dependiendo también de lo que pase con el Mushuc Runa, porque de perder Mushuc Runa se queda con 40, todavía hay un mínimo chance, a pesar de que tiene una diferencia de 3 puntos con Delfín. Si Delfín gana,
podía tranquilamente asegurar su permanencia en la Serie A, porque haría 45 puntos con...
Claro.
¿Y la fecha 20?
Delfín va contra River, pero le toca de visitante también.
Y bueno, River es se fuerte juega muchas cosas. En el Chucho Benítez.
Sí, se juega todavía muchas cosas. Además, está entre Delfín, Musurruna y Aucas.
Que la fecha 20 le jugaron a Aucas prácticamente.
Pero Aucas no jugó para...
Delfín pierde. Musurruna pierde y goleado encima más 3-1. Y Aucas no pudo contra el Nacional.
O el Nacional no pudo contra el Aucas.
Creo que el Nacional no pudo contra el Aucas.
Sí, creo. No, Aucas, o sea, tenía que sacar al menos un punto como sea, ¿no? Así que creo que por ahí estuvo bien, ¿no?
Sí, el que necesitaba la... No, los dos necesitaban ganar, el Nacional y Aucas. Porque el Nacional venía con la premisa de que Liga ganó al último minuto. Bueno, así están ya las cosas en la fecha 21 que se jugará el domingo, fecha unificada. Pero también hay que ver, ¿no? Como no hay tanto seguimiento de la Serie B, no sabemos Aucas con qué nivel se va a enfrentar a la Serie B. Creo que es hoy que se definirá si es que Clan Juvenil puede ascender.
Ya le cuento qué tal si hablamos un poquito de la Serie B después de la pausa. Señor Cristian, nos vamos a la pausita. Nos vamos a la pausita, entonces digo el verde.
Ok.
Acá en Tablero Deportivo para continuar con el tema, compañeros, para tocar también un poquito el tema de la Serie B, ¿no? Que ya podría haber un ascendido, ¿no? O bueno, es el segundo, ¿no?
Que acompaña
a Macará, que ya hace un par de fechas ya consiguió el ascenso, ¿no? El retorno a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Vamos a contarles cómo se viene la fecha, ¿no? Para de la Serie B, para ver ¿qué le toca al Clan Juvenil, no?
Sí, bueno, Clan Juvenil era el más opcionado porque además tiene un abultado gol diferencia. En comparación a Gualaceo, que es el equipo que estaba en la lucha con Clan Juvenil, recordemos que Macará fue el equipo sorpresa de esta Serie B de esta temporada. Ganaba absolutamente todos sus partidos, tuvo unas cuantas derrotas, pero fue un equipo bastante, bastante regular en comparación a lo que se mueve en la Serie B, que es una serie que también te habla mucho. Pasó lo del Deportivo Quito, que perdió ya la categoría en la Serie B, pero también está pasando cosas con históricos del fútbol ecuatoriano o equipos que también han estado en Serie A. El caso de Liga de Loja, que está muy mal económicamente y también futbolísticamente. El Olmedo, que sabe lo que es estar en Serie A y ser campeón de la Serie A incluso, que también no pasa por un buen momento. Y está Clan Juvenil, que sería el más opcionado a acompañar al Macará. Y ya lo decíamos, ¿no? Podríamos ya ser un clásico de Sangolquí, de ser el caso.
El clásico, el ídolo de Sangolquí, ¿no?
El clásico del Hornado, puede ser.
El clásico, ¿cómo era su barra? Agria, Tortilla y Hornado era, ¿no?
Pero no era mi barra.
La del Independiente. Pero usted sabía cantar ahí en el micrófono.
No, sí, yo sé que sé cantar eso, pero no me la inventé yo.
Es la barra de Independiente. Vamos con la fecha en la Serie B, horario unificado también. Vamos a ver si vamos a ver la Serie B, valga la redundancia, ¿no? Macará, Liga de Puerto Viejo, 16 horas. Imbabura, Técnico Universitario. Y Deportivo Colón frente al Olmedo. Clan Juvenil frente a Liga de Loja. Recibe a Liga de Loja el Clan Juvenil. El Espoli recibe a Gualaceo. Espoli ya descendido. Y el Gualaceo, que también por ahí tiene alguna opción para ascender, ¿no?
Pero si gana Clan Juvenil, me parece que así gane Gualaceo.
Claro, claro.
Es Clan Juvenil el que pasa.
Tiene la sartén por el mango, ¿no?
Sí, depende de sí mismo, porque sí. El gol diferencia le asiste. Tiene 22 de gol diferencia sobre 13 de Gualaceo. Es una gran diferencia.
Claro.
Solo tiene que ganar por la mínima. Y estaría en Serie A del fútbol ecuatoriano. Increíble por Clan Juvenil, que pueda llegar por primera vez en su historia deportiva hacia la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano. Y obviamente el regreso del Macará de Ambato, que formará parte ya de la Serie A. El Técnico Universitario tenía algún chance en las fechas anteriores, pero se terminó cayendo y no logra no lo logra alcanzar porque tiene 68 puntos, aunque sí puede meterse a la pelea en realidad, pero tendría que perder Clan Juvenil y perder Gualaceo y ganar el técnico universitario para clasificar a Serie A y que los dos equipos, los dos ídolos de Ambato, alcance nuevamente la serie de privilegio. Yo cuando estuve hace algún tiempo atrás en Ambato decían que qué pena que el técnico, que el Macará, que obviamente siempre que pasas por la calle principal de Ambato lo ves al estadio y está ahí, pero hay, no sé si hay tanta hinchada, pero por lo menos hay cariño, esa es la palabra, cariño por los equipos de Ambato, pero que obviamente hace tiempo que no son representantes, correcto. Y bueno, de Macará me acuerdo de Arturo Mina. Arturo Mina estuvo en Macará, ¿no? Sí. Y le fue una. Bueno, ahí hizo un gran papel y de ahí obviamente fichó por el Independiente del Valle.
Claro que sí, un jugador bastante bastante bueno, ¿no? Que no se acuerda nadie, algunas personas más bien no se acuerdan que estuvo en Macará.
Muchos piensan que salió de Independiente.
Claro.
Sí, claro, no, y en verdad hay videos de su paso por el Macará y con el mismo estilo de despejar de cabeza, de cuerpear la pelota. Y ya tenía.
Máximo Vanguera, ¿no? No salió de Macará.
De Espoli,
ah, ya.
De Espoli. Salió Máximo Vanguera.
Que ha sido lojano.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Máximo Vanguera.
Pensé que era costeño.
Yo pensé Máximo que era de la costa, pero ha sido lojano.
Y hablando de bueno, y hablando de porteros, también se decía que entrenó esta semana Alexander Domínguez, entrenó con Liga. No sé por qué, si se le...
Bueno, es que ya...
¿Hubo una para en el fútbol mexicano o el Monterrey quedó fuera ya del...
Quedó fuera. Porque se juegan los playoffs en el fútbol mexicano y quedó fuera, tengo entendido, ¿no? Y estaba visitando a los amigos, ¿no? El señor Alexander Domínguez, y mucho se habló de que va a regresar, que esto, que lo otro, pero él dijo que él piensa mantenerse en México, ¿no? Que no luchó por nada para salir, para regresar.
Pero si el Monterrey no le quiere.
Pero me parece que igual tiene alguna opción, porque también se habla que el señor Orozco saldría de Monterrey, ¿no? El Jonathan Orozco, que es el arquero titular de Monterrey.
Y ahí tendría posibilidad, claro, Domínguez de ser titular, aunque no gustó mucho Domínguez en uno de los partidos, salió con mala estadística y creo que a partir de ahí lo banqueó el portero titular de ahora,
es que
del Monterrey.
En algún partido le metieron 5 goles, me parece. Entonces, por ahí creo que...
Usted que siempre lo defendía al señor Díaz Domínguez.
Pero tampoco es culpa del arquero todo, pues, o sea...
No, ya Monterrey no tiene un buen equipo, ¿no?
Claro.
Y el semestre anterior estaba peleando Monterrey arriba con... Jugó la final, de hecho, el campeonato mexicano con el uruguayo, con Sánchez.
Con Carlos Sánchez.
Estaba Walter Ayoví, por supuesto... ¿Quién era técnico de Monterrey por aquel entonces? Me parece que el mismo Turco...
No era Mesa.
No, el Turco...
Hoy es el Turco.
El Turco Mohamed. Entonces continúa con el mismo técnico.
Sí, tierra razón.
Y ahora el que logró sostenerse bien arriba y está peleando es el Necaxa, los Rayados, que regresaron de la Serie B y ahora están peleando arriba en los playoffs. Pero también se decía que Díaz Domínguez era una opción para Barcelona.
No,
me parece que Barcelona lo quería, pero el problema es que lo suelten de México también, claro. no es nada sencillo.
Claro, me parece que igual tiene contrato.
Pero Barcelona
Domínguez, ¿no?
Decía mucho de este tema de Domínguez porque supuestamente Máximo Vanguera ya quería proyectarse internacionalmente. Y lo decíamos con Aaron aquí en el programa. Máximo Vanguera tuvo un buen momento en el fútbol ecuatoriano, no es este, y ya creo que se tardó mucho en salir, y no es un... Para el medio es un buen arquero, pero para salir ya creo que ese tren ya pasó.
Exacto, yo creo que ya va a ser difícil que Máximo Vanguera salga, ¿no? De pronto, si quizás dice que su ciclo en Barcelona ha terminado, cambia de equipo acá dentro del fútbol ecuatoriano, ¿no? Pero
si te das cuenta, no hay arqueros con mucha proyección ahora. Todo el mundo habla de Hamilton Piedra, exacto. El arquero ahora de Aucas,
Padilla,
pero no más.
El arquero de River, me parece, pero no recuerdo el arquero de River.
Y de irse Bone
del Nacional.
Es el chico Cuero.
Ah, Darwin Cuero.
Sí.
Me parece que sí. Pero si se va a Bone del Nacional, lo va a Viteri al Nacional. ¿Qué le parece?
A A Conde Mora también lo trajeron, ¿no?
Pero Conde Mora dicen que regresa para el Macará.
Ah, cierto, que él también está en Macará.
Sí, así que vamos a ver, ¿no?
Que se es que Macará tiene ya que reforzarse.
Porque si no, va a ser equipo ascensor, ¿no? Sube y baja.
Y con música y con...
Y con ascensores de claro, la... así es.
Te cuento también...
Eso sobre la Serie B, ¿no?
Y ya en otro tema te cuento que se está jugando el derbi español entre Barcelona y Real Madrid. Gana Barcelona 1-0.
Y arrancó.
Ya me parece que están hasta en el segundo tiempo.
Sí, a las 10 era.
Sí, sí, sí.
Transmisión de Tablero Deportivo.
Enviados especiales.
Gol de Luisito Suárez, el pistolero marcó la primera a los 53 minutos en este partido del derbi que se juega en la ciudad condal, en el Camp Nou, y que obviamente es un partido que atrae a mucha gente en todo el mundo. Los que son fanáticos de Cristiano Ronaldo por un lado y los que son fanáticos de Lionel Messi por el otro lado. Pero el derbi de... Bueno, que no es derbi, porque derbi es el Atlético de Madrid frente a Real Madrid, porque es el derbi se lo denomina cuando son equipos de una misma ciudad. Este sería el clásico del fútbol español. Y obviamente ya tiene una tradición desde hace mucho tiempo. No es que Cristiano Ronaldo fue ahora... del un lado y Messi del otro, ¿no? En su momento también fue el señor Johan Cruyff. En otro momento también fue el mismo Luis Enrique cuando formó parte de Barcelona y luego pasó a jugar en el Real Madrid. En fin, siempre han tenido un jugador emblema, por lo menos los dos,
Ronaldinho.
En el caso de Barcelona, cuando jugaba también Romario. Cuando estaba también
Beckham. El equipo de los Galácticos, ¿no? Zidane, Figo. Me parece que estaba Iván Elguera también.
Iván Elguera, estaba.
Ronaldo, ¿no?
Estaba Ronaldo Guti. Michel Salgado. Estaba Iker Casillas.
Y la época también de Puyol en el Barça. De Valdés.
Ese Barça también. Ese Barça traía mucha cola. Estaba
Samuel Eto'o.
Ludovic Juli también supo pasar por ese equipo que ganó en el 2006 la UEFA Champions League al Arsenal. Estaba un Messi que por aquel entonces no era titular, claro. Por increíble que parezca, claro. Tampoco usaba la 10 atrás en la camiseta, era Ronaldinho el eje de ese equipo, el motor de ese
el
equipo.
¿El 17 era Messi?
Me parece que era el 11, no estoy 11. Muy seguro con qué número empezó Messi en el Barcelona, pero el 10 obviamente lo tenía Diño. Y bueno, era un equipazo también por aquel entonces, dirigido por Frank Rijkaard, ese Barcelona de aquella época. Pero siempre trae cola este Barcelona-Real Madrid, antes, durante y después del partido. Así que, ¿en qué minuto van? Déjame ya te confirmo en qué minuto van Sergio y Araí. Me parece que
62, que están, ¿no?
Que están ya en la segunda etapa, es, sí. Obviamente. Están... En el, a ver, por aquí tengo minuto 71, a 20 del final. 1-0 gana Barcelona con gol, como lo dije, de Luis Suárez, asistencia de Neymar. Y esto por ahora lo pone al Barcelona peleando al Madrid, que ya le había sacado una ventaja de algunos puntos y ahora queda 3.
Y Neymar, que llegó en su hombro, ¿no? Con la camiseta de Chapecoense, también, bueno, es sus compatriotas, y me imagino que durante el inicio del partido también se hizo algún homenaje.
Y hablando de eso, también ya algunos jugadores, se dice que Riquelme, por ejemplo, lo volvería al fútbol para jugar en Chapecoense.
Pero será cierto con esas cosas.
Ronaldinho
también ha dicho que no va a cobrar un solo centavo. Y bueno, hacían bromas, ¿no? Que a Chilier también se había ofrecido. Sí.
Que le han dicho que están completos.
Sí, lo vi.
Terrible la gente también.
Sí, ¿no? La gente se unió en ese tema, ¿no? Y bueno, y ayer leía que bueno, hubo una cadena de errores que, valga el término, desencadenaron en esa tragedia, ¿no? Ha sido error tras error, ¿no? En esa tragedia.
Tétrico el asunto. No le seguía a ustedes durante la semana, lastimosamente también por temas, obviamente, de estudios y demás, se me dificulta a veces poder escucharlos, pero seguro trataron el tema, obviamente, de lo de Chapecoense. Hace 8 días hablábamos de que había la posibilidad de que Independiente del Valle juegue con Chapecoense, y uno jamás se hubiese imaginado, le hubiese pasado por la mente que algo tan trágico iba a suceder días después, ¿no? Y sabes que yo me iba a dormir ya, porque era aproximadamente las 11 de la noche del lunes, y dije, bueno, voy a conectarme un momento al Twitter para ver qué estaba sucediendo. Y obviamente hay una parte donde están los hashtags o las cosas que tendencia. Están en tendencia. Y ahí decía Chapecoense, imaginé que se trataba de que había alguna noticia acerca de la final que se iba a jugar el miércoles en Medellín. Pero nunca me imaginé ver que las primeras notas de informativas decían que estaba desaparecido el avión. Y obviamente ya luego se supo mucha más información y en detalle de lo que había realmente sucedido. Sabes que me quedé toda la madrugada del martes escuchando a Caracol Radio, que hizo una excelente cobertura de lo que había pasado en el minuto a minuto de una, obviamente, de una información tan terrible como lo fue esto de Chapecoense, que iba a jugar su primera final internacional. Y que obviamente quedó trunco este asunto, pero el fútbol también tratando de curar un poco las heridas, aunque jamás se podrá reparar las vidas de todos esos jugadores, periodistas y obviamente el mundo de la aviación, que quedó consternado por esta situación, que traerá cola y obviamente habrá una investigación que tomará algunos meses para determinar qué fue lo que sucedió. Pero como tú decías, hay una serie de errores que desencadenaron en un infortunio que lastimosamente no debía cometerse. Hay algo que en la aviación se tiene entre ceja y ceja, es la seguridad. Pero hay que obviamente dividir o poner en un lado los aviones comerciales y los aviones, como fue en el caso de Chapecoense, que fue un charter, un avión charteado, es decir, un avión contratado para hacer una ruta que no estaba prevista, o sea, que no se la hace con gente comercial. Claro, que no es comercial, que no se la hace con
gente común, digamos, con gente,
claro,
con personas del diario, digamos,
¿no? Así es.
Y también se habla mucho del tiempo de la avioneta, desde 1999 parece que volaba, y lo decíamos aquí, es más probable que sufras un accidente de tránsito a que un accidente aéreo. Es bastante seguro volar, pero las cosas pasan. Ahora, en lo que decíamos de cómo se reconstruirá el Chapecoense, lo que se especula es que podrían estar, y no es información oficial, pero Ronaldinho, Riquelme, Kaká, Adriano, David Villa, que también pasó por el Barça, que lo hablábamos, como refuerzos para reconstruir el equipo, sin cobrar, dicen, ¿no?
Y veremos, ¿no? Ya cuando pase el tiempo.
Y la copa se oficializó que fue entregada para Chapecoense, ¿o no?
No, eso todavía fue un regalo del Santa Fe, pero una réplica lo que fue. Y lo que se dice es que no se podría hacer eso por tema reglamentario.
¿De Santa Fe o del Atlético Nacional?
No, de Santa Fe, que la ganó.
Claro. Okay, entonces Santa Fe le entrega una réplica,
¿no? En homenaje.
El último ganador de la Sudamericana, el equipo de...
Pero oficialmente no está.
Están analizando el tema porque reglamentariamente no se puede hacer lo que pide el Atlético Nacional.
Y lo que decía Sergio, le obligaría a jugar una final al Atlético Nacional, y Atlético Nacional se va a meter los autogoles que sean necesarios.
Ha manifestado que va a jugar la final con un equipo sub-17 o... que se va a meter a autobuses.
¿Y Chapecoense con quién jugaría?
Me imagino que con la reserva, ¿no?
De todas maneras, me parece terrible que se tenga que jugar el partido en esas condiciones. Sí, para nada. O sea, imagínate que Chapecoense tenga que en medio del dolor, y obviamente, claro, esto será seguramente en unos...
Yo creo que lo más probable es lo que dicen, es que la final se juegue en febrero del próximo año.
Sí, claro, porque ahorita con todo el momento vivo como se encuentra la situación, me parece que no es viable tampoco que se juegue ninguna final. Y si es que se la juega, ya se sabe que Atlético Nacional obviamente va a realizar lo que tú ya mencionabas. Y hay una cláusula también de no presentación.
¿En qué sentido? O sea,
porque hay una regla del fútbol que dice que equipo que no se presenta pierde por un marcador de 3-0.
Bueno, también creo, podría, es que si no se juega, Porque ya tienes que organizar todo. Tendría que no presentarse el Atlético Nacional, pero tienes que organizar todo.
El Chapecoense.
El Chapecoense, ¿no?
En este caso, que no se presente el Atlético Nacional para que el Chapecoense gane por un marcador de 3-0 y así se le otorgue la copa.
Pero habría que ver quién se presenta, ¿no?
También.
Difícil empezar ya así el club. Ahora también en Brasil se está haciendo esta adecuación porque al Chapecoense no le estaba yendo bien en el campeonato interno. De que no descienda 3 años, me parece que querían hacer una cláusula así.
Sí, 3 años.
Pero es difícil, incluso para los que no viajaron. Es un efecto mental. Que
sí, claro.
Están muy seguramente. El tercer arquero se retiró del fútbol ya.
Bueno, ya tenía.
Creo que
cerca
tenía
40
preparado,
años, ¿no?
¿Lo tenía preparado o esto,
no,
o esto
pero
también
esto fue a raíz
empujó?
De él,
claro.
Sí.
Claro. O sea, me parece que estaba ya jugando su última temporada, pero con esto dejó.
No, claro. Y por una situación traumática como la que ha sido. Estos futbolistas también, los que obviamente eran parte del plantel y no viajaron, entre esos de este argentino Martinucho, ¿no?
Martinucho.
Seguro necesitarán también un poco de ayuda terapéutica para poder salir de este mal momento, porque siempre choquea algo como esto.
Lo mencioné yo a lo largo de la semana, que Reinaldo Rueda también ha dicho que, porque Atlético Nacional va a jugar la Copa en Japón, ¿no? El Mundial. Y han dicho que probablemente necesitan tratamiento psicológico los jugadores de Atlético Nacional
también,
¿no?
Por supuesto,
porque tiene
claro.
que de hacer un viaje larguísimo
hasta Japón. Pero como claro, pero y probablemente lo tengan. Creo que es casi 24 horas, pero de viaje en no sé si lo hagan de forma seguida, pero
bueno, me imagino que con algún escala, no sé.
Lo cierto es que ya no es la primera vez que sucede esto en el fútbol, pero sí hay equipos como Alianza Lima que, por ejemplo, se nutrieron de jugadores del Colo-Colo de Chile, que también les ayudó a salir adelante por aquel entonces cuando el equipo peruano sufrió también una tragedia como esta, donde perdió también a todos sus jugadores, y ahora Alianza Lima ha continuado, obviamente, su estar futbolístico dentro del fútbol peruano, no desapareció como equipo de fútbol,
pero
pese a esta tragedia.
Pero ¿qué le pasó a Perú en cuanto a lo futbolístico? Porque recordemos que Alianza Lima que tuvo el accidente aéreo era casi toda la selección peruana, y a raíz de eso Perú como selección no se ha repuesto y ya va 32, 35 años sin ir a un mundial.
No, sí, por supuesto, esto es una tragedia, obviamente, que a Chapecoense como equipo de fútbol lo dejará muy muy sentido durante muchos años. Pasó también con el United hace mucho tiempo atrás, y son cosas que son secuelas que quedan para las memorias del fútbol, lastimosamente memorias trágicas, y ojalá el Chapecoense con el pasar del tiempo trate de ver cómo se recupera de una situación tan dura y difícil. Como lo que ha significado la pérdida de toda su plantilla titular,
prácticamente,
¿no?
Todo, ¿no?
Prácticamente entre suplentes y titulares que viajaban en este charter, que a propósito fue suspendida su licencia
para funcionamiento. ¿Viste el video previo, el reportaje que les habían hecho? Qué terrible ver esas imágenes, ¿no? Y hablaba la azafata, el piloto, que es una empresa así.
Y minutos antes, ¿no?
Sí, no, sí. Además que se valía mucho Lamia de ser la única aerolínea, por así decirlo, que cuando tú viajas te pone tu sello.
Ah, sí, a los equipos.
Y de hecho,
cada equipo, y es lo que veíamos
tenía.
En escombros.
Y claro, de hecho tenía, ¿no? De hecho tenía, inclusive en la parte exterior del avión, Jumbolino le decían a este tipo de avión, o le dicen a este tipo de avión, porque es un avión pequeño. Es un avión que no es muy grande porque alcanzan de 90 a 100 personas, y es de fabricación británica, y de una fabricación británica. Obviamente este avión estaba en funcionamiento desde el año 1999, que era fabricado este avión. Para mi gusto
también
era un poco antiguo.
Sí, y lo que escuchaba también, lo mencioné durante la semana, a un experto en aviación que decía que el avión obviamente no estaba preparado, ese tipo de avión, para hacer ese trayecto, que máximo el avión este puede volar digamos al máximo de sus condiciones una hora y media, y el trayecto que iban a hacer no sé, pero escuchaba igual algunos colegas que por lo menos unas 3 a 4 horas de vuelo, ¿no?
Ahora yo digo, ¿qué tanto es este tema de la inmediatez de las redes sociales? Claro, nos beneficia a todos, pero a veces tiende a ser más crudo, porque antes no tenías esa inmediatez de ver a los jugadores en Instagram, un video de ellos, uh-huh, una foto antes de subir. Ahora es desgarrador tener que ver esto y saber cómo terminó algo así, ¿no?
Es que tienes dos opciones.
Es difícil.
Tienes dos opciones, o ver o no ver. Yo creo que el común, la gente del común, puede hacer eso, pero también hay gente, también hay el morbo, ¿no? Morbo, que es otra situación. Pero en cuanto al periodismo, me parece que lastimosamente a veces es necesario que ustedes y yo también como periodistas y todos los periodistas, los colegas, vean este tipo de videos que salen o lo que salga para estar informados, pese a lo duro del momento. Por ejemplo, con lo que pasó aquí, decían que la gente que realmente le cueste como que ir a un sitio de tragedia, como también pasó en el terremoto, que no vaya, porque puede resultar más bien un estorbo y no de ayuda. Entonces, en ese sentido también, claro, el periodismo le toca muchas veces estar en sitios donde no quisiera estar, como guerras, como tragedias. También hay de lo bueno y también hay de lo malo. Entonces, sí, golpea mucho. Pero volviendo al tema de lo del avión, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo. Obviamente a nivel comercial, porque cuando ya se trata...
¿Te gusta viajar?
No, para nada.
¿En avión?
No, para nada. No.
A mí no me gusta, no es que me da miedo, pero no es que me agrade la idea.
No, para nada. De hecho, siempre estoy buscando artículos donde se hable de por qué es tan seguro volar. Y de hecho vi el otro día un artículo y dice, obviamente, mencionaba algunos aspectos para no tener miedo a volar. Decía que, por ejemplo, se hacen una cantidad de regulaciones muy, muy profesionales antes de un vuelo. Obviamente, por ejemplo, en el tema de la gasolina, que es coyuntura, porque este avión aparentemente las investigaciones lo detallarán, pero se queda sin combustible. Y lo que decían era que un avión, por ejemplo, necesita tener por lo menos una gran cantidad de combustible para tener hasta de reserva, y todo eso se hace con una medición exacta dependiendo de la ruta a la que vas, y todo eso es muy detallado. Pero ojo que esto se hace obvio en avión comercial. Este era un charter, este era un avión más alquilado, pero yo no creo que tenga que ver absolutamente nada el hecho de que sea pequeño o grande.
No tenía garantías a que sea una aerolínea, por eso y recordemos, en este avión ya viajó la selección argentina de Messi, viajó a Brasil, y ahora yo no sé si esta información será confirmada, pero la selección argentina ha manifestado que ya no más vuelos charter, que van a utilizar aerolíneas argentinas.
Sí. Y en ese sentido me parece a mí que es mejor que vayan por el lado comercial.
Sí.
Porque en los charters realmente nunca sabes si los operativos se realizan con la minuciosidad con la que se realizan los de los comerciales. O sea, los charters y los comerciales son, el manejo es muy diferente. Acá se habla de que pudo haber existido una situación de ahorrarse combustible.
Es que se habla que el piloto era también dueño de la...
Era codueño. Y de hecho solo tenían un avión.
¿Ah, sí?
Sí, solo tenían este avión.
¿Ese avión?
Y era obviamente codueño, era como que un grupo de amigos, de tres amigos que han estado en la aviación algún tiempo, se pongan compren un avión y se pongan esta compañía y que ofrezcan sus servicios de manera charteada, o sea, de manera alquilada, y que habían alquilado obviamente sus servicios también a la Copa Sudamericana y también a las eliminatorias, porque habían volado con Blooming en Bolivia. Bueno, el mismo piloto lo mencionaba en esta nota.
Venezuela también, me parece que, y lo leía, creo que Jacobo Coufati del Deportivo Cuenca había volado en ese avión, ¿no? Con la selección de Venezuela.
Sí, señor, pero bueno,
con esto
nosotros
estamos poniéndole punto final.
Cerramos, ¿no?
Con nosotros será hasta el día lunes, y ¡que viva Quito!
¡Viva!